En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz.
Cuando empiecen a escuchar este programa, significará que han dado las 6 de la mañana. Hoy es el día 31 de mayo del 2020. Esto es el radio, esto es Con el Alba. Ayer, día 30 de mayo, fue el Día de las Fuerzas Armadas. Este año no se han podido celebrar, si van a haber celebrado en Huesca, con la presencia una vez más de los Reyes, pero entre el coronavirus y los movimientos extraños de declarar por fin el estado de luto en la nación, al final no se va a poder hacer el homenaje a las Fuerzas Armadas. Por eso valga esta música de La Muerte No Es el Final, para homenajear desde nuestro programa las Fuerzas Armadas de este país y al mismo tiempo homenajear a todos esos miles de víctimas del coronavirus que todavía no nos han dado la cifra real y que yo dudo que la podamos tener en algún momento, pero queremos utilizar La Muerte No Es un Final también para homenajear a todos ellos y a nuestras Fuerzas Armadas. Está una vez más con nosotros don Jesús Sánchez Martos. Don Jesús es el ex consejero de la Comunidad de Madrid de Salud y al mismo tiempo, y más importante todavía si cabe, catedrático de Educación para la Salud en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estamos, don Jesús?
Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de saludaros.
Es un auténtico honor tenerle de nuevo en nuestro programa, porque el coronavirus parece que han descendido las víctimas de una manera impresionante. Por muy pocas que haya, con una ya sería más que suficiente, pero lo que nos tememos es que falta educación para la salud, y nunca mejor dicho, poniendo el nombre de su cátedra. Vemos al salir a la calle que hay mucha gente que pasa de usar mascarillas, que pasa de las distancias de seguridad, y creo que es bueno, y por eso le ofrezco los micrófonos de este programa Con el Alba, para tratar de formar e informar a la gente de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Yo antes de ayer pues salí a dar un paseo, y en la localidad donde estoy, pues de repente me encontré un grupo de jóvenes, 14, 16 años, pues como si no hubiera habido coronavirus y como si no hubiera coronavirus en este país. Es decir, ni mascarillas, ni distancia de seguridad, sino juntos, arremolinados y muy, muy cariñosos y complacientes todos ellos. ¿Qué es lo que se puede aconsejar y qué normas, aparte de las que oficialmente nos están dando, se pueden facilitar a la gente para el tratar de controlar lo más posible esta epidemia?
Bueno, yo creo sinceramente que lo que hay que hacer es lo que estáis haciendo vosotros en vuestro programa, y yo lo agradezco y os felicito, porque realmente el altavoz de la educación para la salud, el altavoz de los consejos de salud a la población, siempre ha sido los medios de comunicación, y espero que lo sigáis siendo. Solo cabe recordar, por ejemplo, proponer un caso a todos nuestros oyentes, que el cáncer de mama disminuyó la mortalidad gracias al diagnóstico precoz del cáncer de mama con la mamografía, y eso se consiguió por los medios de comunicación. Esto no se consiguió con ningún programa de salud pública. Esto, una telenovela venezolana, la protagonista tuvo cáncer de mama y a partir de ese momento, pues todas las mujeres, que era una máxima audiencia, solamente existía en Televisión Española y La 2, y esa gran audiencia hizo que las mujeres se fueran mucho más sensibles al cáncer de mama. Y de ahí, pues fíjate, existen múltiples ejemplos de que los medios de comunicación son los que ayudan a la población, los accidentes de tráfico, el consumo de drogas. Concretamente hoy, y estamos en el alba, pero hoy, todo el día, es el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, bueno, pues yo estoy casi convencido, aunque todavía no he escuchado los demás programas, que no se hablará prácticamente del consumo de tabaco, que es el primer factor de riesgo de la primera enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte evitable en los países desarrollados y especialmente en España, porque ahora pues lo importante de los medios de comunicación, la mayoría, una gran mayoría, no es la educación para la salud, sino los rifirrafes políticos, que es a lo que están dedicando el tiempo prácticamente todos los medios. Yo, desde luego, creo que para conseguir que los jóvenes estén más sensibilizados debería haber muchísimo más programas de comunicación y con rigor científico, claro.
Bueno, de todas formas, no vale únicamente con tener un medio de comunicación que esté dispuesto a hablar de estos temas, sino es el poder contar con una opinión y un conocimiento como es el suyo, don Jesús. De nada vale la voz de un director o conductor de programa si no está avalada por un experto como puede ser su caso. Entonces, le agradezco el que haya aceptado la invitación a dar esas píldoras, esos consejos. Vamos a empezar por nuestros jóvenes, que yo creo que son los que pasan más olímpicamente del tema del uso de las mascarillas y las distancias de seguridad. ¿Qué es lo que se les puede decir a esa gente y que lógicamente valga el consejo para los jóvenes, para que los padres de esos jóvenes que nos estén escuchando, pues hagan de correa de transmisión para comentárselo a sus hijos y que traten de vivir de una forma lo más segura posible, tanto para ellos como para su entorno?
Pues lo primero que hay que decirles es que el virus existe, no es ninguna invención. A pesar de que hayan disminuido afortunadamente el número de muertos, y siempre, como bien has dicho, una muerte lamentable, y yo me uno al dolor de la familia siempre, pero como han disminuido, pues la gente se está relajando muchísimo, y en cuanto se ha permitido salir a la calle y estar en fase 1, en fase 2, irte a una terraza, pues en las terrazas tomando las cervezas, no se está manteniendo la distancia de seguridad, que bueno, podríamos decir si realmente es muy difícil. Lo que sí es difícil es estar con una mascarilla bebiendo una cerveza, pero lo que no se puede hacer es compartir esa cerveza, compartir la litrona, como estoy viendo en muchos de los documentos que se emiten por televisión. Pero claro, los medios de comunicación tienen mucho que ver. Ayer, concretamente, ayer viernes por la tarde, yo veía en una cadena, concretamente en la cadena 4, y en un programa que tiene una gran audiencia, como es Todo es Mentira, cómo se entrevistaba a un médico negacionista, que médico de familia, que en estos momentos decía textualmente, y está recogido en la página web, decía textualmente que el confinamiento no ha servido absolutamente para nada, que si no nos hubiéramos confinado incluso habría muchas menos muertes, que las mascarillas no sirven absolutamente para nada y que no es verdad que la gente asintomática pueda estar contagiando la enfermedad. Mientras que esto se tolere, se permita y se admita, pues pasa como con los antivacunas. Los negacionistas y los antivacunas hacen muchísimo daño. Estos antivacunas son justamente con los negacionistas los que no admiten la vacuna del sarampión porque dicen que provocan autismo, no admiten la vacuna de la gripe, Y por tanto, claro, transmitir hoy en un medio de gran audiencia que la mascarilla no sirve para nada, e incluso llegó a decir esta doctora que el confinamiento ha provocado muchas muertes porque el sedentarismo, es decir, el no salir a la calle, ha provocado muchas enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares y, por tanto, mucha mortalidad. Claro, la pregunta que a mí me hubiera gustado hacer a esta mujer, incluso al conductor y creo que director del programa, Risto Mejide, es por qué no le preguntó por las publicaciones, ¿no? Oiga, ¿tiene usted alguna publicación para asegurar esto? Porque, mire, la medicina puede ser discutible, la ciencia no es opinable. La ciencia no puede ser opinable nunca. La ciencia se opina y se discute en los términos científicos cuando existen estudios que demuestran la evidencia científica. Entonces, claro, que esta mujer, en nombre, porque para los ciudadanos, habla en nombre de la medicina, es decir, que no sirve para nada la mascarilla, pues hace muchísimo daño. Es evidente.
Qué disparate. Y no había nadie en ese programa con Risto Mejide que refutase todas las locuras que estaba diciendo.
Sí, llamaron por teléfono al doctor Juan Gestal, que es epidemiólogo y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Santiago Compostela, pero ¿con qué mensaje se queda la gente? Este es el problema, ¿no? Este es el problema. Entonces, bueno, sinceramente yo creo que este es uno de los riesgos más importantes que existen en estos momentos. Los gobiernos, tanto autonómicos como central, han perdido muchísima credibilidad. Ahora tenemos en Madrid, pues tenemos el Ayuntamiento de Torrejón, que se están haciendo pruebas masivas en contra del criterio del Ministerio, de la centralización de las pruebas, en contra de la propia Consejería de Sanidad, que luego al final lo autorizó. Y bueno, los ciudadanos de Torrejón están tan contentos. ¿Para qué va a servir ese estudio? Pues es que lo primero que antes de hacer un estudio epidemiológico hay que explicar por qué, porque si no al final se convierte en una operación de marketing publicitario y político, y hombre, no creo yo que estemos para eso. Si hay dinero para hacer pruebas, pues que se haga epidemiológicamente, y desde luego la epidemiología no dice que se haga una prueba a toda la población de España en absoluto.
Sí, en teoría había un comité de expertos que eran o han sido los que han estado manejando los hilos de la epidemia del coronavirus, expertos que nadie sabe quiénes son, ni dónde están, ni a qué han dedicado su tiempo libre, con lo cual pues yo creo que francamente se podía haber hecho muchísimo mejor y no andar jugando con las cosas, con las cifras de los muertos.
Tú ya sabes que yo no, desde el principio de todo esto, yo no he estado ni se me ha visto en ninguna tertulia política, porque prefiero no dar opiniones políticas. Evidentemente yo a lo que me dedico es, como bien has dicho antes, a la educación para la salud, a intentar transmitir lo mejor que pueda los consejos a la población, decirles que tienen que usar mascarilla, decirles que las mascarillas de tela no sirven absolutamente para nada, decirles que se tienen que mantener 1.5 metros de distancia, de 1.5 metros a 2 metros, decirles que tienen que lavarse las manos con agua y con jabón o con gel hidroalcohólico, y bueno, que intenten evitar el contacto físico con aquellas personas que son realmente los supercontagiadores, que son aquellas personas que inconscientemente no se están dando cuenta que están poniendo en riesgo su vida, la de sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus abuelos, y en definitiva la tuya y la mía. Porque claro, luego está la Organización Mundial de la Salud, que en fin, tendrían que hacer un ejercicio de comunicación serio. Claro, eso de decir el virus está en el aire, no, el virus no está en el aire. El virus está en el aire que respiramos, les faltó decir eso. Claro, cuando yo salgo a la calle, en la calle no está el virus. Quiero dejar tranquilos a toda la audiencia. No, el virus está en el aire cuando yo estoy con una persona, estoy hablando, riendo, tosiendo, estornudando, y esas partículas quedan en el aire y las puedo respirar yo. De ahí que insistamos en la distancia física. Y esto es, yo creo que lo más importante en estos momentos.
Pues nada, dicho queda, lo repetiremos hasta la saciedad, que la gente se conciencie de que no solamente tienen que protegerse a ellos mismos, sino a todo su entorno y a toda su familia. Y nada, agradecerle, doctor, que haya estado una vez más con nosotros. El programa está abierto a poder ayudar a educar para la salud a nuestra audiencia, y seguimos en contacto, don Jesús.
Muchas gracias. Yo me quedaré con mi mensaje que es de mensaje de solidaridad, responsabilidad y de generosidad con los demás. Es yo te protejo y tú me proteges.
Me proteges.
Yo creo que eso sería importante que calase en todo el mundo, porque todavía hay mucha gente que lleva la mascarilla para no contagiarse. No, no, la mascarilla es para no contagiar a los demás.
Exacto. Pues nada, un saludo y muchas gracias por su participación.
Muchas gracias,
Jesús.
Bueno. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, un saludo.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y nos sigue acompañando hoy en honor a nuestras Fuerzas Armadas y en honor a todas las víctimas de esta pandemia, la canción militar La muerte no es un final. Esperamos que las Fuerzas Armadas no se incomoden porque utilicemos también los civiles esa canción que a todos los cuando la escuchamos nos ponen los pelos de punta, pero creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a las Fuerzas Armadas, que ayer fue su día y no lo pudieron celebrar. Los españoles de bien lo celebramos desde el fondo del corazón y también utilizarla para ese número que todavía no nos han definido de muertos por el coronavirus. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de caza, vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de medio ambiente y para eso tenemos a tres invitados de lujo. Por un lado, Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, muy bien.
Tenemos a otro Antonio de Miguel, es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara, es experto en medio ambiente, en mundo rural y caza. ¿Cómo estás, Antonio de Miguel?
Muy buenas tardes, muy buenos días para los que nos escuchan por la mañana. Todo perfecto, Luciño.
Pensaba que no te iba a dar tiempo a salir de ese pleno maratónico en el que estabas.
Acabo de terminar ahora mismo el pleno, desde las 8:30. Desde las 8:30 ahora mismo acabamos de terminar. Pensé que no iba a poder entrar, pero sí.
Para que luego digan que los concejales en los ayuntamientos no trabajéis.
Efectivamente.
Hombre, a lo mejor el de Guadalajara es una excepción, pero bueno, me alegra el que hayas terminado a tiempo y estés con nosotros. Y por otro lado tenemos también a Juan de Dios. Juan de Dios es el delegado para Albacete de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Un placer tenerte con nosotros y vamos a hablar de distintos temas a lo largo de este rato y de esta tertulia. Pero quiero, ante todo, empezar con Antonio García Ceba, que, por lo que se ve, recibió un tirón de orejas por parte de Mutuaspor y por parte de quién más, Antonio.
Bueno, no, ha habido mucho revuelo, ¿no?, por parte de Mutuaspor y Artemisar, un poco por las últimas palabras al final del programa de pasado, ¿no? Y bueno, simplemente quería aclarar algunas cosas, ¿no?
Tienes tu tiempo para aclarar lo que quieras y,
vale,
y bueno, vale. Y lo que está claro, y te lo dije cuando hablamos, que sí. Cualquier problema que quieran plantear, que se lo planteen a la dirección del programa y que tienen mi correo, que muchas veces les he mandado correos que ni se han molestado en contestarme, pues como tienen el correo, que me hagan las puntualizaciones y reclamaciones que quieran. Pero bueno, tú querías el puntualizar la relación de la Federación Madrileña con Mutuaspor y con Artemisan.
Sí, no, bueno, además como tu programa es un programa libre, pues quería hablar, ¿no? Muy rápidamente, simplemente con respecto a Mutuaspor, que bueno, que la gente quizá no lo conoce, pero nace de una necesidad de facilitar, digamos, al cazador un seguro de responsabilidad civil a un precio asequible. Yo creo que, creo que debió de ser en el 1970-71 cuando nace Mutuaspor, ¿no? Además se ha ido especializando pues en las necesidades de distintas modalidades de caza, ¿no?
No, pero háblanos de la relación, es decir, no vamos a hacer una campaña de Mutuaspor,
por supuesto,
porque en su momento he considerado que este programa no era digno de de ser utilizado publicitariamente por ellos.
No, simplemente que, bueno, que yo cuando entro en la federación en el año 2017 aproximadamente, pues estábamos trabajando con una compañía, sí, con otra compañía, y en el 2018, pues por acuerdo de la Junta Directiva empezamos a trabajar, ¿no? Y simplemente tengo que decir que bueno, la verdad es que todo el trato de todos los siniestros que hemos tenido son, ha sido excepcional, ¿no? Y que las compañías de seguros se miden, yo creo que con la respuesta que dan a los siniestros, ¿no? En ese aspecto, pues tengo que decir que la respuesta ha sido rápida y eficaz, y todos siempre que hemos pedido algún producto nuevo, por lo menos
que conste también que la Federación, sí, Madrileña de Caza tiene su puesto dentro de la estructura de Mutuasport, ¿es así o no?
Por supuesto, yo estoy dentro del Consejo de Administración, es un cargo honorífico, no remunerado, pues, al igual que otros presidentes desde el 2019, ¿eh? Y pues, bueno, simplemente...
Seguro que hay presidentes que sí están remunerados.
Bueno, los conozco, si están dentro de alguna otra, de algún otro sector, de bueno, dentro de algún trabajo excepcional, sí, pero yo como tal no lo estoy, ¿no? Uh-huh. Y simplemente ya digo que bueno, digamos, la respuesta, ¿eh?, a todos los productos que hemos tenido ha sido magnífica, ¿no? Y con respecto a Artemisan, pues recordar que la federación está integrada dentro, la madrileña está integrada dentro de la Federación Española de Caza, ¿no? Y Artemisan colabora con la Real Federación Española de Caza, pues en diferentes estudios, tanto de investigación como de defensa de los intereses del sector.
Sí, pero es estudios que podía hacer, claro, la Federación Madrileña, y en lugar de que la subvención se la llevase Artemisan, pues que se la llevase, bueno, la Federación Madrileña de Caza, que entre otras cosas tampoco anda muy muy sobrada de claro, liquidez, por lo que tengo,
sí,
entendido.
Otra cuestión es que, bueno, que deba contar más con las federaciones autonómicas cuando realice trabajos a nivel autonómico, pero bueno,
bueno,
también
bueno,
nosotros estamos incluidos.
Bueno, vamos a darle un poquito de cancha también a Antonio de Miguel. Antonio, ¿qué opinas de esto que estamos hablando?
Bueno, pues yo ya sabéis que me gusta decir las cosas claras. Yo siempre he creído que las federaciones, y en concreto la Federación de Caza, hace cosas buenas, hace cosas importantes, pero que no deben preñarse de conveniencias espurias. Han de trabajar, yo creo que están para eso las federaciones, no solo la de caza, sino cualquiera deportiva, en divulgación, en sensibilización, en reivindicar potentemente y con su gran altavoz, en estudios científicos, en unas grandes causas legales conjuntas, pero también en organizar y en gestionar su disciplina deportiva, incluido campeonatos nacionales e internacionales. Pero no pueden caer en intereses mercantilistas particulares, convertirse en chiringuitos. Cuando una federación se pudre de esa forma, no hace su función y pierde su función, pierde su credibilidad. Eso es lo que yo creo que las federaciones no tienen que acabar pudriéndose. Yo que he estudiado esta semana el estudio de transparencia de las federaciones deportivas, la INFED, dice, de 2019, dice que la Federación de Caza ocupa el puesto 65 de 65, con un porcentaje que no llega ni al 50%, de un 43%, es la última. Y analiza en esa transparencia las relaciones con los aficionados, la transparencia económica financiera, y es la última. Esto habla muy mal de la Federación de Caza, habla muy mal. Yo creo que se pervierte una federación, la de caza y cualquiera, cuando se gestiona y se organiza buscando intereses espurios y mercantiles. Eso es lo que yo creo, que no deben pudrirse las federaciones. Son importantes, tienen que hacer todas esas funciones que he dicho. Pero ojo, no se pueden pervertir.
Bueno, vamos a ver, Antonio, yo creo que, no sé, por lo menos en la madrileña, no es así, ¿eh? Y te digo que aparte de que, bueno, que aparte del asunto deportivo, que bueno, ya lo trabajamos la semana pasada, la caza es un deporte y es muchísimo más, ¿no? La caza federal es una caza social, ¿eh? Está compuesta por sociedades de cazadores. Somos una entidad sin ánimo de lucro, y además, en cuanto al control de especies, precisamente las federaciones, a ser entidades colaboradoras de la Administración, yo creo que están indicadas para actuar, que además lo hacemos desinteresadamente, en el control de especies de cazadores formados, ¿no? Además de otras muchas cosas que hacemos más, como tareas de conservación de la biodiversidad, transmisión de los cuatro valores que siempre se genera la caza, los medioambientales, los económicos, los culturales y los sociales. Tramitamos todo tipo de gestión de documentación para el cazador y para las sociedades, ¿no? Gestionamos clubes y asociaciones de cazadores. No sé, hacemos un asesoramiento integral a nivel local, comunitario, estatal e incluso supraestatal, también directamente con FACE, ¿no? Que a nivel internacional también nos apoya, ¿no? No sé, yo creo que es más, no sé si te acuerdas que en la PNL que presentó precisamente vuestro grupo, en justamente hace dos meses, ¿no? Ante el Congreso de los Diputados, en que, bueno, pues hacía para reconocer la caza y la autorizarla expresamente, creo que decía algo así, para el control de daños en el estado de alarma, ¿no? En el punto 5, concretamente, decía: las únicas entidades oficiales de representación de los cazadores españoles, como es la Real Federación Española de Caza y sus federaciones autonómicas, serán las encargadas de realizar los trámites oportunos para el control por daños, para que el control por daños, perdón, pueda acometerse, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, las normativas autonómicas y siguiendo las restricciones decretadas en el estado de alarma. Entiendo que más que hacen las federaciones, más trabajo social y más caza social que hacen, poca podemos hacer.
Antonio, yo no lo dudo. Contigo, con la madrileña, la caza gana en dignidad, en valor y en prestigio. No lo dudo. Con muchos de vosotros, con muchas de las federaciones, cumplís esas funciones que tienen que tener la federación, lo personal contigo y la madrileña. Yo estoy hablando de esas otras federaciones, que yo, por ejemplo, que me he estado leyendo, la de Castilla y León, yo me he estado leyendo toda esta semana, me gusta informarme, de la Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, el anteproyecto del 30/4/2020, en relación con los cotos de caza. Y es que yo he visto que hay una cantidad de beneficios y preferencias a la federación, te lo leo literalmente: los cotos de caza cuyo titular o arrendatario único sea una sociedad de cazadores deportiva afiliada a alguna de las federaciones deportivas gozará de los siguientes privilegios. Los cotos federativos tendrán una reducción del 50%. Esto en Castilla y León. Yo me pregunto por qué se dan estos beneficios y preferencias exclusivas a la federación. Pero es que luego me voy a la extremeña, que también me lo estoy leyendo, en la Ley 9/2019 del 5 de abril de la Caza de Extremadura, y respecto a los cotos sociales, dice que para ejercitar legalmente la caza, el cazador deberá estar en posesión y portar durante la acción de caza los siguientes documentos. ¿Y sabes cuál es un documento? Un documento es estar federado en la Federación Extremeña de Caza, en caso de ejercer la caza de un coto social. Y yo me pregunto desde mi ingenuidad, ¿por qué las sociedades, estas sociedades sociales que son sin ánimo de lucro, no gozan de las mismas bonificaciones que una entidad privada como la Federación? Yo veo, eso es lo que veo cosas extrañas, veo cosas que me llaman la atención. Y una federación no tiene que estar para estas cosas, es mi punto de vista, mi opinión personal. Creer en las federaciones, ya te he dicho las grandes virtudes y valores que tiene. En la madrileña, Antonio, pues sí, claro que creo. Pero
Antonio,
¿y el resto?
Antonio, vamos a dejar que opine también a Juan de Dios, como he dicho antes, el delegado para Albacete de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha. ¿Qué opinas de todo eso que estamos hablando, Juan?
Bueno, no sé, yo estoy un poco descolocado en el debate. Yo lo único que pienso es que las federaciones, y hablo por la Federación de Castilla-La Mancha, bueno, en general en todas, o la Federación Española, deben de ser, lo que pasa es que la Federación Española, bueno, como entidad, bueno, esto hay que repartir en las comunidades autónomas, deben de ser el enlace de los cazadores con la administración. Para eso estamos presentes en los consejos provinciales y regionales de caza de cada autonomía. Imagino que en todas las autonomías será así. Hasta ahora, hasta hace muy poco, la federación era la única entidad cinegética que estaba representada en estos consejos. Desde hace 10 años acá se ha ido abriendo más la mano a otras entidades cinegéticas. Y bueno, como entidad y como federación que aglutina a un número considerable de sociedades de cazadores y, por tanto, de una masa social o de con un poder adquisitivo medio bajo, que representamos a una capa de la sociedad, pues entiendo que dentro de sus posibilidades o de sus aciertos puede hacer convenios con las administraciones para facilitar, si así se ve conveniente, jornadas de caza con, si se me permite, entre comillas, ventajas para el cazador federado. Y estos convenios tienen múltiples facetas. Luego, además, también en el caso de Castilla-La Mancha, pues el hecho de que una sociedad esté integrada dentro de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, pues también tiene una pequeña ventaja fiscal. Y yo creo que esto es reconocer, de algún modo, el papel social de la de las federaciones, en este caso, como digo, de la Federación de Calzada de Castilla-La Mancha, que es la que conozco mejor, claro. Y por lo demás, pues también es labor de las federaciones, aparte de tener un componente, una vertiente deportiva que tiene que organizar, porque tiene tuteladas diversas modalidades puramente deportivas, pues también tiene la misión de promover, bien por medios propios o bien conveniendo con otras entidades, estudios científicos que nos puedan avalar determinadas prácticas cinegéticas de cara a la administración. No le veo mayor problema.
Antonio de Miguel, ¿qué tienes que opinar?
Yo sí veo un problema muy grande, que hay unos privilegios bastante grandes, porque yo, que creo firmemente que la caza no es deporte y competición exclusivamente, aquí veo que hay ciertas preferencias, ciertas bonificaciones, ciertas exclusividades y ciertas preferencias por el mero hecho de estar federado, con lo que indirectamente te obligan a federarte, es lo que veo. ¿Por qué inducen a federarte? Yo no lo acabo de entender bien. ¿Por qué? Sí. Incluso, o sea, me comentan cazadores que hasta te obligan indirectamente a un determinado seguro. ¿Por qué? No acabo de entender bien. Eso lo único que hace es podrirse, es hacer que se pudra una federación y que empiece a tener ahí intereses y conveniencias espurias. Es lo único que hacen y es lo único que yo intento decir, que no deben caer en ese error porque tenderán a pudrirse.
Miguel, ¿quién obliga a federarte y quién obliga a hacerte un determinado seguro?
Indirectamente se está haciendo.
¿Pero quién es el que le dice al cazador?
Se está induciendo las propias federaciones, la extremeña, la Castilla y León, no se obliga, no te cogen del cuello y te dicen tú aquí, pero se está induciendo, se está haciendo una tendencia perniciosa ahí, no se puede hacer eso. ¿Qué se hace? Se induce. Bueno, pero creo que hay muchos beneficios que te van abocando a que te federes y que te federes con esta determinada mutua deportiva, ¿sabes? Es lo que yo veo.
Antonio, a ver si se me permite una cosa.
Sí, claro.
Vamos a ver, en el caso de Castilla-La Mancha, el hecho de estar o no integrado en la federación es un acto voluntario de cada sociedad de cazadores. Hablo por el caso de Albacete, que es lo que yo conozco, lo que mejor conozco. En el caso de Albacete, pues Albacete tiene integradas, creo que son ahora mismo 51 sociedades de cazadores. No son todas las que hay en los pueblos de Albacete, pero eso es un acto voluntario. Nuestros estatutos, está claro que dicen que todas aquellas sociedades que se integren dentro de la federación tienen que cumplir estatutariamente unos requisitos, y esos requisitos son tener federados a todos los miembros de esa sociedad de cazadores. Y dentro de eso, pues las sociedades de cazadores tenemos para mí la suerte de contar con una mutua de seguros que tiene unos productos a unos precios, entiendo que muy asequibles y muy competitivos, y que se los ofertamos al socio o al asegurado. Y en algunos casos, y de hecho sí se reconoce en el caso de Albacete, por acuerdos de Asamblea General, acuerdos mayoritarios, se conviene que todos los asociados tengan determinado producto que viene de la mutua, porque se entiende que dentro del mercado es un producto que está bien y con un precio muy competitivo. Fuera de ahí,
Juan de Dios, efectivamente en Madrid es exactamente igual. Nosotros no obligamos a nadie a federar. Lo que sí está claro es que nuestra labor, tanto de formación como de gestión medioambiental, pues las sociedades de cazadores lo están viendo como una cosa óptima y efectivamente como una ayuda más. Pero nosotros no recibimos subvenciones, solamente recibimos subvenciones por deportes para las competiciones, que si no se realizan, evidentemente ahora este año quizás habrá que devolverlas, y desde luego el resto de trabajos que hacemos en el sentido medioambiental y de conservación, pues la verdad es que los hacemos con nuestros propios fondos, ayudados en algún caso a lo mejor con la Consejería de Medio Ambiente, pero no es una subvención pura, es una subvención por trabajo realizado. Entonces, bueno, no ponemos la pistola en el pecho a nadie para entregarse, pero es bueno es bueno que yo creo que el cazador social sepa que tiene un manto federativo por encima que le ayuda en investigación y en todo tipo de actuaciones en defensa de la caza.
A ver, Antonio. Hay que ver una cosa también. Nosotros, las federaciones, en este caso ya de Castilla-La Mancha, tiene una subvención pública que cada vez es menor y seguirá siendo menor conforme avancemos en el tiempo por las situaciones. Y esta subvención única y exclusivamente se puede dedicar al ámbito de competición deportiva. En el resto de actuaciones, pues tenemos que hacerlo con nuestros medios propios.
Claro,
con el porcentaje que nos queda de la licencia federativa o del documento que cada cazador se quiera sacar.
Claro.
Y dentro de los servicios que damos, pues los planes, en el caso de Albacete, los planes de ordenación cinegética a las sociedades son gratuitos, no cuestan ni un duro. Hay un servicio de peritaje que tampoco cuesta ni un duro. Hay una asesoría jurídica totalmente gratuita, pero claro, estos servicios hay que pagarlos.
Claro, la defensa jurídica especializada es muy, muy, muy importante y la gente...
Vamos a ver, Antonio, Juan de Dios...
Se nos está acabando el tiempo. A ver, Antonio, de Miguel...
Antonio, Juan de Dios, yo no dudo de vuestra honestidad, de la vuestra personal y de la vuestra en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o en la Federación de Castilla-La Mancha y en la Federación Madrileña. Yo no dudo de eso. Yo lo único que os digo es que hay ciertas federaciones, y os he puesto dos ejemplos, en Castilla y León y en Extremadura, que habría que analizar, y también habría que analizar el índice de transparencia de estas federaciones deportivas que aparecen en el último lugar. Y yo, tras haber analizado, tras haber estudiado esto, yo veo que en algunas comunidades, en algunas federaciones, se pervierte, y no se debería pervertir. Claro que vosotros hacéis cosas maravillosas, porque estáis guardando la verdadera esencia de lo que es una federación. Pero mi pregunta es, ¿tenéis una visión holística en general de España? ¿Ocurre en todas las comunidades, en todas las federaciones? Pues vosotros habláis por las vuestras, pero ¿y las otras?
Hablamos por las nuestras porque...
Dentro de todas, estamos en la misma... manto de la española, de la Real Federación Española de Caza. Yo creo que la actuación es muy similar o parecida, estamos en continua relación, y lo único que, en este caso, para alguna cosa determinada, pues entiendo que debería ser el presidente de esa comunidad quien te lo pueda aclarar, porque yo, francamente, y me imagino que Juan de Dios le pasará un poco lo mismo, primero no puedo hablar, así de claro.
En el caso de Castilla-La Mancha, con los recursos que tenemos, que son limitadísimos, evidentemente, ni el presidente autonómico ni ningún delegado provincial tiene remuneración alguna, aparte de los lógicos gastos si hace un desplazamiento que estén cubiertos de kilometraje.
Sí, eso, Juan, sabes que no ocurre en todas las federaciones.
No,
pero bueno.
Yo tengo conocimiento de ello, pero cada federación tiene unos ingresos y unos recursos. Nosotros tenemos los que tenemos y es lo que...
Por eso, pues nada, mis felicitaciones a los dos. Juan, en principio te habíamos llamado para hablar de ese vídeo que me habías hecho llegar de esos corzos en un canal que no eran de los pobres capaces de salir,
pues,
y están muriendo.
Precisamente muchos... hoy ha estado aquí un técnico de la Fundación Artemisa junto con miembros del SEPRONA, de la Guardia Civil de la demarcación de Cuenca, y el presidente de la Sociedad de Cazadores del Picazo, viendo los puntos negros donde están ocurriendo esas cosas.
Juan, si te parece, te llamamos la próxima semana y hablamos de ese tema, porque se nos ha ido ya el tiempo.
Perfecto.
De todas formas, está muy bien el tener tu punto de vista desde la Federación de Castilla-La Mancha como delegado de Albacete. Y nada, un abrazo para los tres. Que tengáis una buena semana. Los dos Antonios y tú, Juan de Dios. Un abrazo,
gracias.
Cuidaros mucho.
Gracias, Eugenio.
Muchísimas gracias. Cuidaros.
Igualmente. Hasta igualmente. Luego.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Ok. Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y seguimos escuchando esa música. La muerte no es el final, en homenaje de todos los fallecidos por el coronavirus, aunque sea un himno militar, al mismo tiempo lo queremos utilizar para felicitar a las Fuerzas Armadas, que ayer día 30 fue el Día de las Fuerzas Armadas y no se pudo celebrar, no pudieron encontrar el calor de los ciudadanos que lo encuentran siempre, y tampoco pudimos contar con la presencia de Su Majestad el Rey en la tribuna contemplando ese desfile, con lo cual, pues, con la muerte no es el final, hacemos un homenaje a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo lo aplicamos para hacer un homenaje a todos los muertos por el coronavirus, que ya van por 40,000+, no sé al final cuántos van a ser, pero una auténtica debacle. Tenemos con nosotros a Luis Felipe López. Luis Felipe es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. ¿Cómo está, Luis Felipe?
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien.
Pues estuvo estupendamente. Al final, pues queríamos el utilizar, como ya he dicho, ese himno de la muerte no es un final para homenajear a las Fuerzas Armadas.
¿Tú sabes cuál es el origen de esa canción, de ese himno? Sí.
No, cuéntamelo.
Pues un general, ahora no recuerdo si es de la Guardia Civil, tan de moda ahora que quería hacer una mención a Pérez de los Cobos, o era de tierra, el que, pues escuchando una vez misa en una parroquia, oyó en un funeral ese himno, y que es una canción de iglesia. Solo que me decía, por un compañero perdido, se dice por un hermano perdido en las parroquias. Y entonces le gustó tanto y lo vio que era tan adecuado al homenaje a los caídos, que además no había una canción, hay un toque de oración, pero no, que lo incorporó, y desde entonces ha tenido mucho éxito, y todos aquellos que de alguna manera estamos en la vida castrense, hoy también estoy en la vida castrense, el acto de homenaje a los caídos lo cantamos, y es algo muy emocionante.
A mí me pone los pelos de punta. La última vez que lo escuché en directo fue cuando juré por segunda vez de bandera hace como 2 años en el cuartel del Ejército del Aire, y es que pone los pelos de punta. Es una canción pero maravillosa. Pero hay otro himno que yo creo que también te va a gustar mucho, y a Robert, que ya está con nosotros. Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos.
Hola, Robert.
¿Qué tal? Vamos a escuchar, que además se lo merecen más que nunca, el himno de la Guardia Civil.
Víctor, efectivamente.
Ponnos el himno de la Guardia Civil, por favor. Que valga como homenaje para todos los miembros de la Guardia Civil que están pasando por unos momentos tremendos, que valga como cariño y afecto a todos los amigos que tenemos dentro de ese cuerpo, y muy en concreto al sargento Juan y al cabo primero Juan Carlos, de la localidad en donde me encuentro ahora, que son unos oyentes permanentes del programa, con lo cual les envío un abrazo personal. Y bueno, son muchos amigos los que tengo y los que sé que todos los tres tenemos dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Es así, Luis? ¿Es Felipe?
Efectivamente. Yo quería destacar, porque es que me lo pide el cuerpo, me vais a perdonar, esa parte del himno de la Guardia Civil que dice: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Y yo diría ahora, y vivan, no voy a decir la palabra porque estamos en antena, pero vivan los atributos del coronel Pérez de los Cobos,
sí,
y vivan los atributos del general Zeña, y también los de Fernando Santa Fe, que todos, bueno, como sabéis, Zeña dimitió, y olé, eso es irse como un señor, y a los otros dos han sido depurados por el actual ministro, que nadie cabía esperar el derrote hacia posiciones absolutamente absurdas, absolutamente, bueno, prevaricadoras del señor ministro.
Y siendo,
no es la primera vez.
Y siendo juez, o sea, que sabiendo que es que lo que le estaba pidiendo al coronel de Cobos no se lo podía hacer porque es una investigación
claro,
calidad de policía judicial. Y, o sea, que es que lo sabe perfectamente. Es decir, no, es que no lo sabía. ¿Cómo no lo sabes? Si ha sido juez, hombre, no lo vas a saber.
Si me dices que tiene la capacitación de la ministra de Igualdad, que todo el mundo sabe la capacitación que tiene la ministra de Igualdad, porque por ahí redes sociales viene un vídeo de cuando era más joven
Algún día pondremos el audio de ese vídeo porque puede ser un documento.
No, yo creo que no. Bueno, hombre, a estas horas no hay niños, o sea, que bien, pero bueno. Pero yo creo que no es procedente. Y a mí me lo han enviado, yo lo he reenviado, pero la verdad es que me arrepiento de haberlo reenviado porque es que no hay por dónde coger. Pero bueno, si tuviese esa capacitación, yo entiendo que pudiese meter la gamba de esa manera.
Me dejaría Luis Felipe que como director del programa decidiese
por supuesto.
Si lo pongo, ¿no?
por supuesto, por lo del organigrama,
claro,
es que tú ya sabes el chiste, ¿no? Lo de es que estaban hablando de la Guardia Civil y todo. Ponte el tricornio, ¿qué tal te sientes? Pues no lo sé, pero me están dando una mala leche por dentro. Pues me ha pasado algo parecido. No, pero perdona, que tienes toda la razón.
Ten cuidado con lo de los chistes, que José Luis Barbero un día le pedí que contase un chiste y al final le tuve que poner dos pitidos porque aunque el programa es de madrugada, se le fue.
Bueno, yo que conste que me he contenido, ¿vale? Porque iba a mencionar lo del caballo de Espartero, pero no lo he dicho con respecto al coronel Pérez de los
Cuernos. Hablamos como pensamos, o sea que es normal que se os escape algo, ¿eh?
De todas formas, la vinculación de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico con la comandancia de Tres Cantos es constante y permanente, con lo cual...
Sí, yo tengo una experiencia personal siempre muy positiva, muy positiva. Aquí en Antena tengo todavía algo todavía más positivo, pero no quiero decir una antena. Luego, si queréis, cuando termine el programa os lo cuento, pero tengo una experiencia siempre muy positiva con respecto a la Guardia Civil. Debo reconocer que no siempre he pensado lo mismo que ellos en cuanto a las relaciones con la Federación y tal. Pero siempre han sido unos señores, han cumplido su labor con total honestidad, con total entrega, con total desempeño.
Y lo están demostrando, ¿eh?
Y mis palabras, oye, hemos tenido el campo cerrado durante una temporada muy larga, hemos tenido que acometer una serie de obras porque han sido ellos los que nos lo han indicado. Y ahí, bueno, pues ha habido sus tiras y sus aflojas, pero debo reconocer que se han portado en todo momento de una manera estupenda, estupenda. Y al final... su único interés era el servicio de la ley, el servicio de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, a mí lo que me parece lamentable ya no es el número de parados, que por supuesto, ya no es todo lo que están haciendo, sino que se están cargando instituciones básicas del Estado. Instituciones básicas con 175 años.
No creo que puedan cargárselas, lo están intentando, pero Luis Felipe, yo creo que el arraigo que tiene la Guardia Civil entre los españoles desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, es prácticamente imposible que por mucho que esta gentuza lo intente, se pueda cargar la imagen de la Guardia Civil.
Ahí han picado un hueso, ¿eh? Creo que están subestimando que la Guardia Civil nunca se ha movido a través de la política. Ellos son totalmente apolíticos, están al servicio del ciudadano y al servicio del país. Y estos deben de pensar que deben de ser sus matones o algo así. Y de hecho ahí lo tienes, esas dimisiones han salido con todo el honor es divisa, como dice la Guardia Civil. Y yo te lo digo de verdad, si yo antes tenía una muy buena idea de la Guardia Civil, al ver cómo se comportan de estas dimisiones, ¿sabes? Como te digo, es decir, no voy a entrar al trapo de tus tejemanejes políticos, directamente me aparto. O sea, más orgulloso me siento todavía. Yo cuando lo veo digo, joder, viva la Guardia Civil, digo, madre mía, digo, esto es que además en el mundo en el que vivimos, que parece que la política es mercadeo puro y duro de amiguismos y siempre por intereses, y además, como decía Murphy, decía, digan lo que digan es mentira y hablen de lo que hablan de dinero, que es la sensación que tenemos, ¿no? Ellos no se prestan al juego, y el no prestarse al juego y el ir, dijéramos, un poco en contra de lo que ocurre en toda la política, porque decir, fíjate cuando falleció Julio Armita.
¿Me dejáis un pequeño margen para pedirle a Víctor que por favor nos ponga el himno de la Guardia Civil de fondo mientras seguimos charlando?
Dale caña.
Ahora, sobre el himno de la Guardia Civil, seguimos la charla que vargan estos minutos de, de charla entre el responsable, el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, entre Robert como representante, por así decirlo, de todos los armeros de España y de este medio de comunicación que tengo el honor de dirigir en Es Radio, que valgan todas nuestras palabras y esa música de fondo en homenaje a tantos guardias que se han ido, un servicio de la ley que esta gentuza no es capaz de valorar, y entre todos los guardias civiles que nos hacen la vida mucho más sencilla, mucho más fácil y que nos dan una seguridad cuando practicamos cualquier tipo de deporte, cuando viajamos por las carreteras, cuando subimos por una montaña o cuando estamos cazando. El tener la seguridad de que están ellos allí como para poder resolverte cualquier problema, cualquier dificultad o cualquier accidente, es algo que todos los españoles lo valoramos, lo reconocemos, y por eso ¡viva la Guardia Civil!
¡Viva! ¡Viva!
Robert, ¿qué era lo que nos ibas a contar cuando le pedí a Víctor?
Últimamente me viene preguntando la gente, fíjate el miedo que le viene a la gente a la cabeza ahora mismo con el tema que bueno, yo no sé si es un pensamiento literal de decir, no, voy a defender mi casa, no vaya a ser que me atraquen. Pero hay gente que se está pensando en tener el permiso de armas para defensa. Oiga, mire usted, esto no puede ser. Las armas, el permiso de armas es para uso cinegético o deportivo.
Para defensa deportiva.
No está permitido. Pero bueno, ahí me vienen las preguntas. Y yo, hombre, como armero, pues tengo que contestarles. Y siempre me están diciendo, ¿un arma para defensa? No, mire usted, en Estados Unidos usan unas armas, allí es legal, aquí no es legal defenderse con armas. Pero sí que es cierto que hay armas en el mercado que por su constitución, como están hechos, podrían ser susceptibles. Es muy fácil. Usarías el mismo arma que usaría un americano. Y me asaltó la duda muy simpática de un cliente que me decía que ¿por qué hay armas que no tienen culata? Es decir, armas de defensa, pues defensa en Estados Unidos, aquí también se venden, su venta es para cualquier licencia tipo E, que no tienen culata. Y se lo he explicado, digo, es que el reglamento de armas lo que prohíbe es que un arma semiautomática tenga culata. Es decir, un arma semiautomática tiene que tener culata, perdona, siempre no puede no tener culata. No, dijéramos, no puede ser una empuñadura tipo pistolet como podría ser una pistola. Entonces, todas las que son de carga manual, tipo de pump action, ¿vale? Las de trombón, bueno, pues esas ciertos modelos que hay en el mercado, fabricados por ciertas marcas, pues son así de cortitas. Y claro, me pregunta, ¿y cuál sería el tamaño mínimo? Digo, pues según el tamaño mínimo, sobre el reglamento, fíjate tú, más de 30 centímetros de cañón y más de 60 en su totalidad está considerado un arma larga. En este caso podría ser una escopeta o un rifle. Menos de 30 centímetros es considerado una pistola. O sea, para que te hagas una idea, 60 centímetros, con que tuviera 61, te tendría la longitud legal. Y ahí lo he dejado por no seguir hablando, decirle, voy a darle malas ideas a la gente, que cuando te lo preguntan, te da un poco a la idea del miedo que tiene la gente ahora mismo en el cuerpo.
Sabes también que con la autorización especial para armas de avancarga también se pueden tener los mayores de 18 años sin necesidad de licencia o sin necesidad de justificar la actividad cinegética o deportiva, como en el caso de la Federación o en el caso de la CAPA, también pueden tener, me parece que hasta dos, eso es lo que dice el reglamento de armas, hasta dos armas en casa, o armas antiguas, armas anteriores a las patentes de 1870, pero
1890.
Que... 90 ahora, sí, porque lo... Ahí fue cuando vino el lío. Pero bueno, de los revólveres del oeste y toda la historia, que bueno, tremendo.
La historia esa que cuentas era porque en Europa eran en el 1920. Y claro, en el 1920 tú piensas, todas las pistolas que son 1911, todas las que son calcadas. Y claro, estamos hablando de armas semiautomáticas del calibre 45. Pero no, hay que quitarle años, Claro, en 1890... ya existían los revólveres del oeste, que de los puedes ver un montón de calibres, 45, 44.
Y el Winchester 73, y el Winchester...
Fantástico, claro. Cartuchería metálica de pólvora negra. Y es ahí donde entran el famoso libro de coleccionista, en el cual hoy te obligan a tener dos, mínimas dos, para ver que eres coleccionista, y una vez que tienes eso, se emiten las guías de pertenencia y puedes ir al campo de tiro a probarlas.
Pero con independencia de eso y sin libro de coleccionista, yo creo que el reglamento de armas permite hasta dos armas de esa categoría, sin tener libro de coleccionista. Siempre y cuando te comprometas a no sacarlo del domicilio.
El próximo programa lo hago con silbato para que me dejéis meter un poco la cuchara. Porque es que si no, no hay forma.
Bueno, pero antes Pero antes meten vídeo de la ministra.
Máquinas de hablar los dos. ¿Cómo soy? Luis Felipe,
cuando se habla de armas, cuando se habla de armas, oye, es que no, me sale.
Tenemos, Luis Felipe y yo tenemos que comer un día juntos, ¿eh? Tenemos que comer eso, tenemos que apagar este fuego que tenemos.
¿No será mejor ir a entrenar y luego comemos?
No, porque ya voy IPCC. Entonces el IPCC, imagínate un tío como yo, ¿sabes? Con lo que corro, te voy a poner un problema.
A esa comida tenemos que ir Víctor y yo también, que bastante.
Bien, eso por favor, invitados.
Aguantándonos en la distancia y organizando las teclas, las llamadas, con lo cual pues mi felicitación a todo el equipo técnico de Es Radio y muy concreto a Víctor, que hace un trabajo maravilloso.
Grande,
para conseguir
Víctor,
que en la distancia poder hacer el
metido
programa
ahí en la pecera, ¿cómo aguanta el tío?
Pues muchas gracias, Víctor, por toda tu labor.
Luis Felipe, para terminar, porque ya estamos pillados de tiempo, según me dice Víctor y según me dice el cronómetro que tengo aquí delante, ¿cómo ha ido la primera semana de apertura de las galerías?
Muy bien, los federados la verdad se han hecho gala de, bueno, somos una familia, ¿eh? Lo decía el otro día Robert, y es así, y aquellos que no han podido asistir por imponderables han avisado en muestra de solidaridad con sus compañeros por si alguien podía asistir y cubrir ese hueco. O sea que ha estado todo muy organizado, muy bien, todo así desinfectado, la gente con su mascarilla. Un ejemplo a mencionar, un ejemplo a seguir. Nada que ver con la panda de descerebrados que ves por los parques de Madrid haciendo botellón sin mascarilla, bebiendo todo de la misma botella.
Al principio del programa, con la charla que hemos tenido, los consejos del ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Jesús Sánchez Martos, lo hablábamos de que aquí en mi localidad ocurre tres cuartos de lo mismo. Gente joven, 14, 16 años, sentados en bancos en los parques, sin mascarillas, pegaditos unos a otros, chicas sentadas encima de chicos, bueno, una cosa espeluznante.
Es que es efectivamente.
Bueno, para terminar el programa, recordemos la gente que quiera ir a entrenar a Canto Blanco, ¿qué es lo que tiene que hacer, Luis Felipe?
Ya funciona la oficina, puede llamar por teléfono para reservar su sitio, su hueco, y como máximo 2 horas, como mínimo 1 hora, diciendo pues nombre, DNI, la modalidad que quiere practicar, y también pues en info@fmto.net. Ya enseguida, en cuanto pase venga la fase 2, Dios no sabe cuándo, pues el bar comenzará a abrir, que es algo importante, podremos tener ya a nuestro Antonio. Y yo creo que en la fase 2 ya podremos iniciar las competiciones,
¿vale? Pues nada, un abrazo para Antonio, que echamos de menos sus comidas.
Ahí os invito a comer cuando queráis.
Te tomamos la palabra.
Eso está hecho.
Pues nada, lo dejamos pendiente. Sabes que somos 4, ¿eh?
O sea, bien, sin problema.
El que invite da lo mismo, pero que sea para las reservas, que somos 4. Pues nada, amigos, muchas gracias por vuestra participación, muchas gracias por vuestro tiempo dentro de una semana más. Muchas gracias, Víctor, por hacer que este programa pueda salir adelante con las dificultades extra que supone tenerlo que hacer en la distancia y vía telefónica. Y dentro de una semana más, que tengáis una feliz semana y nos vemos.
Feliz semana a todos.
Igualmente, un abrazo para todos, a vosotros y a nuestros oyentes. Y a Víctor, por supuesto.
Y a Víctor.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo. Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca.
en Es Radio, con el Alba.